Bajo la vibrante calidez del rojo y el negro, se delimita una luz que se guiña a sí misma, entre el cariño y la certidumbre. El hombre que compartió con amigos y compañeros sus últimos momentos sobre la tierra dentro de un ataúd, en un escenario de teatro rodeado de mesas de tertulia y alcohol, y en el abrazo cómplice de esa bandera anarquista, este hombre, ya lo debéis saber, era Fernando Ferrán Gómez, y hoy está a este lado de la tumba. Futuro de Fernando Ferrán Gómez. Si cuando tu voz deshojando recuerdos era alegre manantial bajo el bosque de tus ojos, me enamoraste poco a poco de tu infancia. Si he vivido por ti en un campo y en un pueblo junto al mar, si has limado las aristas del dolor a lo pasado y lo has convertido todo en risas y pájaros y flores y cuentos para niños. Y si el presente siempre pretérito inmediato eran tus saltos y tus brazos abiertos y tu alegre saludo y mi adusta, vergonzosa ternura. Si el pasado y el presente estaban vestidos de confiada amistad, de misterioso amor, de dulce costumbre, ¿por qué hemos vestido al futuro con ese manto de terror?
Señores, tenían un piso que al contratarlo, el contrato era vitalicio, Cuando decidieron que no era vitalicio, mi madre, que tenía un piso para toda la vida y que su mayor alegría era haber tenido allá un piso, y aquí le dijeron que aquel piso no era suyo y que se podía ir porque según la ley que acababa de hacer, cuando el dueño de la finca entera tenía una hija que se casaba, o un sacerdote que solicitaba piso, o un policía que solicitaba piso, había que echar al vecino que viviese más solo. Entonces mi madre, sobre la angustia de haberse quedado sola, porque su hijo se había casado y se había ido a otro sitio, tuvo la angustia de perder el piso por la razón de haberse quedado sola. Bueno, con esto yo lo que quiero es dar una lección ya, por muchos años me puedo permitir este gusto, a todos los que creen que el futuro está en sus manos y no en las manos de los que se han apoderado del futuro de todos nosotros. Fin. Fin del trocito a este libro.
Vamos a tocar gitano y a cantar bien. Venga, Enrique, toca la Cayetano. Carrer tiempo, ay, que pudiera penetrarlo. Maleja carrer tiempo, ay, que pudiera penetrarlo para ponerle remedio, ay, y antes que vi. Viniera el daño y yo le pondría remedio, ay, ya antes que viniera el daño.
Ole, 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 así se canta.
Bueno,
Cayetanito, ¡ay, qué rete gracioso!
Hay que recordar, hay que recordar. Más alto, por favor. La música, digo. ¿Puede estar un poco más alta? Así, así. Sí, me acuerdo. Me acuerdo muy bien. Estos que cantan son el trío Calaveras y la canción Un Bolero se llama Caminemos. No, no es el trío Calavera, son los Panchos. Han pasado ya tantos años, pero son ellos, estoy seguro. Sí, los Panchos. A los Calaveras los vi solo una vez cuando se despedían de Casablanca, una sala de fiestas, como se llamaba entonces.
Caminemos, tal vez nos veremos.
aquella noche, después de cerrar, nos quedamos unos cuantos con los calaveras. En aquel tiempo obligaban a cerrar esos sitios muy pronto. Cosas de Franco, que como él no salía de noche.
Sigo insistiendo en tu amor, que se perdió en la nada.
Su niña sí que salía con amigos y amigas. A veces se la veía en las salas de fiesta, cuando había una atracción importante. Aún recuerdo su belleza, entre aristocrática y gitana, su mirada oscura. La recuerdo, sí, sí. Ella y las amigas de su mesa estaban siempre muy bien vestidas. Es natural. Los dueños de esos locales también obligaban a vestirse bien a las chicas, pero era otra cosa. No había ni punto de comparación. Como digo, nos quedamos unos cuantos. Un hombrecillo flaco, ondulado, atildado, con flor en el ojal, chilló con voz aguda y descaradamente amariconada: bueno, ya estamos los cabales. Marceliano, dile a Molina que saque el champán, ordenó el dueño. ¡Qué generoso, don Leandro!, celebró el marica. Maruja Esquirino, que andaba por allí, suplicó seductora: anda, Raúl, cantaros algo, que no se diga. Este es el inicio de uno de los libros más bonitos de Fernando Fernán Gómez, y no solo por la forma en que está escrito, sino como lo adaptó más tarde para el cine, y su título, igual lo habéis supuesto, es El viaje a ninguna parte, el recorrido de los cómicos atravesando un mundo que ya no les recibe con los brazos abiertos como antes, los cómicos de la lengua que van sufriendo el acoso del incipiente mundo del cine en los pueblos allá donde van a ofrecer su arte. El viaje a ninguna parte, preciosa novela y preciosa película de Fernando Fernán Gómez, quien ahora va el mismo, no sé si esto se va a escuchar muy bien, a recitar unos pequeños textos suyos.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar.
Después de un pequeño apéndice de el mismo Caminito que hemos estado escuchando antes, que efectivamente no era de el trío Calavera, sino de los Panchos.
Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo.
Seguiré su paso.
este camino que vamos a seguir de la mano de Fernando Fernán Gómez, nos lleva también a hacer pequeñas ondas o grandes ondas en el tiempo, y enlazando con algunos de los temas que queremos tratar aquí a este lado de la tumba en los próximos programas, vamos a traeros un pequeño recordatorio del pasado de un programa especial que hicimos alrededor de la ceguera, porque será a través de visiones especiales, maneras diferentes de ver el mundo, de ver la vida, como la de este hombre en concreto, cómo nos vamos a ir acercando y derivando hacia mundos, maneras visionarias y más extrañas de ver la vida. Nos acordamos de que teníamos un programa dedicado a la ceguera y empezamos con ello y luego enlazamos con lo demás. Primero una cosa y luego la otra. Es lo más fácil.
Es imposible hablar de la creación del mundo o del principio del universo. El espíritu humano no puede concebir el tiempo antes del punto cero. En ese momento, hace 15.000 millones de años, toda la materia observable estaba condensada en un diámetro prácticamente nulo, a una temperatura totalmente inconcebible. El Big Bang. Una explosión de potencia inimaginable. Un millón de años después, el calor empieza tímidamente a disiparse.
No podemos entrar ahí. Ni detrás de la pantalla.
Vamos, vamos. Las estrellas nacen y mueren. Nuestro sol es una de ellas. Habitamos en un planeta minúsculo en órbita alrededor de una estrella vulgar, en la periferia de una galaxia común, en medio de millares y millares de otras galaxias. No sabemos si los otros sistemas planetarios son numerosos en el universo. Si la mayoría de las estrellas está acompañada de algunos planetas, es probable que otras formas de vida análogas a la nuestra existan por millones. En cambio, si los sistemas planetarios son el resultado de algunos procesos muy excepcionales de formación de estrellas, podríamos estar solos en el mundo. En 5.000 millones de años, nuestro Sol habrá agotado su carburante nuclear. Nuestra Tierra retornará al gas galáctico del que fue formada. Pero hará ya largo tiempo que habremos desaparecido. El mundo comenzó sin la humanidad y se acabará sin ella. Y cuando desaparezca el último espíritu sobre la Tierra, el universo no habrá notado nada más que la presencia de una sombra furtiva.
De nuevo contigo, el hombre del armario.
Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde, a donde el aire no apestase a muerto.
Nos vemos convertidos en ciegos, ciegos topos de armario que buscan con ojos muertos alguna luz escondida, por pequeña que sea y por falsa que parezca. Hoy intercambiamos nuestros ojos en violentas operaciones oculares para sentir la escalofriante extrañeza de ver el mundo a través de otro, incluso nuestro cuerpo, más feo ahora que lo vemos en detalle. Hoy te pido que veas a través de mis ojos de radio estas imágenes absurdas perdidas entre desafortunadas canciones. Hoy desorbitaremos los ojos hasta que vuelen como globos. Pondremos los ojos de huevo frito, mojaremos pan en ellos como Buñuel su cuchilla de afeitar. Hoy, en fin, hurgaremos con cuchara en los huecos inexplicables de las calaveras para dar con ese resto de imágenes que el guiño permanente de la muerte nunca conseguirá digerir del todo.
Fernando Fernán Gómez aparece en el teatro personalmente en el momento en que se inicia la Segunda Revolución Burguesa, al terminar la Guerra Civil, pero incorpora la tradición familiar y de lecturas y de experiencias de infancia de la época anterior. Allá por los lejanísimos años de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, cuenta Fernán Gómez, una muchacha madrileña, hija de una costurera y de un regente de imprenta, se colocó de mecanógrafa en una tienda, me parece que de máquinas de escribir, que había entre Tribunal y la Glorieta de Bilbao. Por dicho establecimiento acertó a pasar el representante de la compañía teatral, Guerrero Díaz de Mendoza, quien, impresionado por la belleza y la buena planta de la muchacha, Carola se llamaba, le hizo casi una deshonesta proposición: que se dedicara al teatro, ingresando en la compañía de mayor prestigio, donde tendría como maestra de su nuevo oficio nada menos que a doña María Guerrero. Puso el grito en el cielo el regente de imprenta cuando se enteró de que su hija quería dedicarse a un oficio tan lleno de peligros para una chica joven y guapa. Esto aparece en la autobiografía de Fernán Gómez, El olvido y la memoria, de enero del 81. Hablando de su madre. No puede descartarse, sigue diciendo el autor del extracto que os estamos leyendo, que es otro personaje que en su momento, de otra manera, por supuesto, también nos interesaba, que es Eduardo Arotecle, y murió también hace no mucho. No puede descartarse, dice, que la dedicación al teatro del personaje de Manolita en Las bicicletas son para el verano y la discusión familiar sean una reproducción consciente o inconsciente de esa situación de su madre, y que la defensa que hace don Luis de esa vocación. Además, yo quería escribir obras de teatro, ¿no te acuerdas?, dice el personaje don Luis. Y si las hubiera escrito, las habrían tenido que hacer los cómicos. Entonces, ¿cómo voy a querer que no haya cómicos? ¿Y por qué voy a querer que se metan a cómicas las hijas de los demás, pero no mi hija? ¿Con qué derecho? Es posible, por lo tanto, que la inspiración de este personaje, como dice, sea la de su propia madre, Carola Fernán Gómez. Toda la obra, en este caso, habla de Las bicicletas son para el verano, que es de cuyo prólogo os estoy extrayendo esto, está llena de esas resonancias autobiográficas, de esas vivencias. Fernán Gómez, nacido durante una gira de la compañía por América, en Lima, pero inscrito en Buenos Aires, todavía, en el momento de que se escribió esto, nos dice, no tenía la ciudadanía española, educado en pensiones de cómicos, como decía él, y casas de amigos, fascinado por, también decía él, el misterio, la lejanía, la belleza de su madre, y por el sistema, la forma de producción del teatro de la época burguesa. A esa llamada teatral por la vía de la tradición unía otra, la de escritor. Una representación de colegio, un papel en una obra de Vitálaza y una máquina de corona portátil iniciaban la doble vocación. Y la calle. La calle de Álvarez de Castro, con sus dobles filas de acacias frágiles, que hoy ya son robustas, con su suelo de tierra, que nosotros, los chicos de la calle, vimos asfaltar. Creo que recuerdo a Fernando por la calle de Álvarez de Castro. Vivía yo, dice Arotecle, en Eloy Gonzalo, con mis balcones sobre la calle de Álvarez de Castro, él en la casa donde estaba el taller del santero. Nos separaban unos metros, también unos cuantos años, muy pocos, pero que a esas edades separan mucho. El penacho rojo, la nariz adelantada, el cuerpo alto y escuálido, no pasaban inadvertidos en el barrio. Creo que le recuerdo hablando en el pequeño escenario de la Juventud Católica Mariano Alfonsiana. Tengo retenida desde entonces, casi medio siglo, una sola palabra de lo que dijo: mariposas. Dio una conferencia sobre las mariposas, recitó algunos poemas. ¿Fueron las greguerías de Ramón Gómez de la Serna? No lo sé, dice Arotecle. Él tampoco. Hemos compartido el mismo paraíso, el barrio de la niñez, sin apenas convivirlo. Era el barrio de Chamberí, un cierto prestigio, un cierto casticismo. Un título de Pedro Mata, que hacía con su novela Chamberí un poco lo que los escritores de París, ligeramente eróticos, costumbristas de costumbres prohibidas, querían hacer con Montmartre, de Cobra, Morán, Barbus. Pero Chamberí no era Montmartre. Tenía algún breve recuerdo antiguo de chisperos y manolas de otros tiempos, algunos nombres de calles del 2 de mayo, un cierto mundo de costureras, planchadoras, tucidoras, oficios que ya apenas existen. Las menestralas. Tenía al presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, que subía andando desde su casa del Paseo de Martínez Campos hasta la iglesia, la glorieta de la iglesia, para oír misa de 12. Enfrente estaba el cine Chamberí, mi primer cine. Recuerdo, no sé por qué, una sola película de entonces, Rosas Negras, con la delgada y torturada belleza de Lillian Harvey. Tal vez allí también viera a torturar a la princesa Tarakanova. Enfrente del cine, en un chaflán de la iglesia, un librero de viejo y también el recuerdo de un libro comprado. Quizás se llamaba Memorias de un asno. y era también la vida torturada, apaleada de un pobre animal. No sé por qué era tan sensible al dolor perpetrado sobre lo que me parecía indefenso. Una educación sentimental.
Recordar, y cuando sonó ese ruido tan raro que oíamos por primera vez, él fue el que dijo: esto es una bomba de la aviación. Y entonces yo, que era entonces un joven aventurero, los San Isidros eran los tres mosqueteros, Tarzán de los Moros y todo esto, pues me tuve que ir a cagar. Y esto sí lo digo, ahí me parece, en la memoria son algún comentario de eso, que entonces me di cuenta de que yo no era un aventurero precisamente. Y se sabía que terminaba la función a las 9. Se salía del teatro y lo mismo los cómicos, que el público iba al metro. No había coche, ni taxi, ni leche, no iba al metro. Entonces, se hacía siempre el último acto más deprisa. Más deprisa de lo que había sido natural para llegar. Y dice, para llegar antes de que cerraran el metro. No, para llegar antes de que cayera la bomba. Porque se sabía que a las 9, bombardeaban a la puerta de 5 o 6 teatros de los de Madrid. Sí, sí. De mi madre trabajaba en el Teatro del Cáceres, el metro está allí en la esquina, pues ahí caía un día sí y otro no.
El barrio real, no sé si el chamberí de las delimitaciones municipales, tenía confines muy amplios. Estaban los cafés literarios de la Glorieta de Bilbao, la cervecería Vinces, un poco republicana, con las gentes del Sol y La Voz, los periódicos que habían puesto su casa en la calle de Larra. Luego con los de arriba, que se incautó de esa casa. El Europeo, que sería el escenario de La Colmena de Camilo José Cela y donde presidió una tertulia Cansinos Asens, que salió aquí en este programa la semana pasada, precisamente. El Comercial, que todavía sigue reuniendo inconformistas con burgueses. El Marley, que era ya moderno y oponía a los cuartetos de cuerda y piano de los otros. Un saxofonista negro, creo que el Negro Aquilino. No se sabe quién inventó la leyenda de que la hija del dueño de Marley había tenido un niño negro y la burguesía empezó a desertarlo. En la calle de Fuencarral estaban ya dos cines, iban a multiplicarse, el Proyecciones y el Bilbao, y un teatro, el Fuencarral, donde en la guerra se daban zarzuelas. El general Miaja era asistente asiduo. Se contaba de una tarde en que las bombas o proyectiles de obús cayeron en el Fuencarral cuando se representaba La Dolorosa, y uno de los actores vestido de fraile huyó por la calle de Fuencarral. Un fraile que corría en la guerra civil podía ser una importante cacería. La historia terminaba con un chiste. Un automóvil con las siglas CNTFAI se precipitaba sobre el aterrorizado supuesto fraile y le metía adentro. «Venga usted, padre, que somos de los suyos».
En ese momento ya no lo era. Entonces yo hice una especie de celebración particular de ese momento, que es empezar a andar y no pararme. Y llegué a salir de Madrid, claro. Y me acuerdo que llegué al pueblo de Leganés y seguí andando. Y mi sorpresa, mi sensación maravillosa de inauguración del mundo era que se podía ir, que se podía seguir andando. Yo tenía escasísimo dinero en aquel momento, como todo el mundo en Madrid, pero claro, las cosas eran baratísimas también. Y no recuerdo en cuál de los dos o tres pueblos a los que llegué había una tienda de comestibles abierta. No recuerdo si era ya de la zona nacional. O en aquel momento se acababa de... Sí, debía ser de la zona nacional, porque porque si no, no habría nada en la tienda esta. Y recuerdo que allí compré una botella de coñac y me volví con la botella de coñac a Madrid, ahí al teatro donde sabía yo que mi madre trabajaba y que estaba ensayando en aquel momento. Y llegué a decirle, pues vengo desde la liberación, vengo del mundo. Y ahí les invité a esta botella de coñac, todos daban saltos de alegría. Era un coñac que tenía fama de ser el peor. O sea, no es que sea un coñac maravilloso, no, era el coñac de consumo cotidiano, si no tampoco habría llegado mi dinero para comprarlo. Pero en fin, lo que recuerdo más y lo que sí veo que es un momento muy impresionante en mi vida es aquel andar y ver que ya se llegaba a los barrios bajos, que luego se acababa la ciudad, que ya casi no había casas, y yo recuerdo haber andado por una vía de un tren y seguir andando a ver lo que había allí, y allí era el pueblo siguiente, porque era esta sensación de haber roto el cerco. Pero yo lo sentía como experimento puramente personal, particular, una cosa totalmente individual, nada relacionado con la historia ni con un cambio posible de las costumbres, nada de eso.
Oye, nena, ¿quieres decirle algo a los niños del mundo?
Bueno, no, pero que me olvido.
Lo que quieras.
Consisten en decir que los libros de historia anteriores eran falsos. Y entonces yo ya tenía, se ve, esta prevención. Por lo tanto, respecto a una glorificación, o todo lo contrario, de la figura del general Franco en aquel momento, yo no sentía ninguna de las dos cosas. Mucho más adelante, pasados 10 años, 20 años, 30 años, el juicio que yo he podido tener del general Franco sí ha sido totalmente adverso. Me ha parecido un hombre que ha ido solo a lo suyo, me ha parecido una especie de capitán de fortuna, de capitán de bandoleros. Todo esto me ha parecido, pues, yo no sé, es que si cuando se comete un asesinato, eso está autorizado en una determinada ley, y por este sentido ya no es un asesinato, pues este hombre no es un asesino, no cabe la menor duda. Pero yo no puedo olvidar que firmó penas de muerte 15 días antes de morirse él, cuando estaba en la agonía y cuando casi no podía, el pulso no lo dejaba firmar. O sea, para mí es ahora una figura funesta de la historia de España, y creo simplemente que por una razón muy elemental. Me parece que es un hombre que iba a lo suyo, simplemente a dejar muy enriquecida a su familia, a ganar muchísimo dinero, y que por ahí están, creo, las cuentas de los miles de millones que ha dejado.
Por la parte alta estaban las ruinas del cementerio de San Martín, el campo de las calaveras en el lenguaje infantil. Era la explicación de por qué había en las proximidades talleres de santeros, de marmolistas, de carpinteros de ataúd. Muy próxima, la casita de los niños, una escuela donde las lavanderas del canal de Lozoya dejaban a sus hijos, más tarde comprendido que se trataba de una de las casas de Bambini del sistema Montessori, patrocinado entonces por la Institución Libre de Enseñanza. Sobre un montículo apretado ya por las casas nuevas de la calle de Bravo Murillo. Todavía el barrio tenía una parte de campo, de tierra y hierba. Había vaquerías dentro de las casas, en los pisos bajos. Se podía ver al pasar por las calles vacas asomadas a las ventanas y caras de caballo en la funeraria, que todavía existe en la calle de Galileo, puesta también allí por la proximidad del cementerio de San Martín. Me detengo un poco en este inventario de recuerdos porque es el ámbito de la infancia y la juventud de Fernando Fernán Gómez, y porque las bicicletas son para el verano están localizadas en él. Allí es donde se cifran las vivencias, los trazos de autobiografía sublimada que Fernán Gómez distribuye entre sus personajes, las referencias de lugar, de lecturas, de películas.
En el oficio este de actor, colocarme de una manera brillante, y este otro de cómo solucionar mi angustia. Sexual, digamos, llamarlo angustia, pues van de alguna manera.
Al pie de la mano estuve ahí, no.
Un trozo de Madrid que iría desde la Moncloa y la ciudad universitaria hasta el Ojo del Lagarto, que según la referencia de Fernán Gómez estaría situado por lo que entonces se llamaba Hipódromo, donde ahora está el Museo de Ciencias Naturales, por donde estos chicos de la calle del barrio de Chamberí llegaban a encontrarse con una pequeña aristocracia intelectual, los del Instituto Escuela de la calle Serrano, Instituto Ramiro de Maeztu. Allí se formó Fernán Gómez, liberal, anarquista, católico. Este era un concepto político y un poco de derechas por parte de madre, aunque nunca conseguí, decía, ser monárquico como ella. Vivió los acontecimientos políticos y esa extrañísima experiencia de la vida cotidiana que fue el Madrid cercado, hambriento, bombardeado en la guerra civil. Y el Madrid de la victoria cuando la ciudad empezó a transformarse en otra cosa. Allí escribió sus primeros y sus segundos versos. Y todavía en la calle de Álvarez de Castro, la primera casa de su primer matrimonio, reunió al jurado del premio que él dotó con el dinero que ganaba como actor de cine y teatro, el Café de Gijón.
O sea, algo le debe ocurrir. Duño debe tener una obra muy, en realidad escasa, 20, 30 películas. Aquí no hizo más que dos, y las que no firmó antes de la guerra. Pero desde luego es como para pensar que algo raro ocurre aquí para que España... A mí me preguntaba un taxista una vez, creo que lo comenté en un periódico. Me dijo, usted es actor de cine, ¿verdad? Con un acento raro. Y yo le dije, sí, yo trabajo en el cine, sí, claro, yo su cara por eso la conozco. Mire, perdona que le haga esta pregunta. Me dijo, yo soy iraní. Digo, ah, qué curioso, muy bien, mucho gusto. Dice, ¿usted podría decirme por qué un país con una cultura tan rica como la española tiene un cine tan pobre? Me preguntó esto y mi respuesta fue, pues mire usted, eso mismo nos preguntamos nosotros. Porque la verdad, yo me pregunto lo mismo, no estoy muy de acuerdo, es como una cultura tan rica, yo no sé si es más rica.
La carrera de actor comenzó, como queda dicho, en el cuadro artístico de su colegio. Se apuntó en una escuela de arte dramático de la CNT, profesora de declamación la actriz Carmen Seco. Se inició en los teatros de guerra, Pavón, Eslava, y culminó en la posguerra en Los ladrones somos gente honrada, de Enrique Jardiel Poncela, que escribió para él, para su físico peculiar, el papel del pelirrojo, o lo adaptó, porque entonces las obras se adaptaban o se escribían para las disponibilidades de reparto de la compañía. De las manos de Jardiel pasó a las del cine, un primer papel en Cristina Guzmán, profesora de idiomas, novela de moda, novela rosa, con un poco más de literatura de lo habitual, de Carmen de Icaz, adaptada al cine por Gonzalo del Gras y producida por Cifesa. Vendrían después los grandes éxitos, Balarrasa, Botón de Ancla, 11 años de personajes estúpidos, de películas casi siempre inocuas, de sueldos miserables, de hambre, de largas épocas de parada, de momentos, larguísimos momentos, momentos que no deben llamarse así, de desaliento, de desesperanza.
A la sesión de las 4, me parece que era el cine Barceló, donde daban esta película, Fatalidad, de Marlene Dietrich. Y yo me quedé enamorado de esta mujer. O sea, yo los años que debía tener entonces, debían ser 11. 10, 11 años. Y este amor luego ya a mí me duró para siempre. A mí me ha parecido, lógicamente, no de ninguna manera la mejor actriz del cine. Y tampoco, digamos, la más bella. Yo reconocía que otras eran más bellas, pero esta, lo que sí era para mí, era la más atrayente. El ejemplo de mujer de mayo en aquella edad, con la ingenuidad que se puede tener en esos años, creí que cuando yo fuera mayor encontraría varias mujeres como esta, con Marlene Dietrich, pero incluso en el comportamiento, ¿eh? O sea, era Marlene Dietrich más la historia que ellas hacían en las películas. O sea, una mujer que enredara a los hombres, que fuera mala, que careciera de prejuicios, que pudiera, pues eso, arruinarle a uno si era rico, o llevarle a que le fusilaran si era soldado. Y yo esto lo conservé durante muchísimo tiempo como mi ideal femenino, pero no... las he encontrado, pero lo suficientemente malvadas como era mi ideal, eso no lo encontré. He encontrado mujeres bondadosas casi siempre. Por esto yo pensaba, yo cuando sea mayor, yo encontraré muchas mujeres de estas, y decía yo un poco en broma que me destruyan. Y ahí, esto no sé si lo he dicho alguna vez, como esto no es ningún secreto y son solo puras teorías, pues también le contaba yo esto, ya siendo muy mayor, debía tener yo más de 40 años, le contaba esto a una señorita con la que salí, como se dice ahora, porque el eufemismo que se usa desde hace bastantes años es salí. Pues cuando salí, después de, cuando salía yo con esta señorita, pues después de una de nuestras salidas, recuerdo, estábamos en un sitio al aire libre, tomando unas cervezas, una cosa ahí por la Castellana o por Recoletos, y entonces, después de un silencio, ella me cogió la mano con mucha ternura y me dijo, ay, Fernando, a ti no se te puede destruir, tú ya estás destruido. Me dio una lección de bastante amargura, pero como muy respetable, porque me pareció que esta señorita con la que yo salía era como muy inteligente, no ya por haber comprendido la situación, sino por haberle, por haber elaborado esa frase que estaba muy bien.
Toda esta zona de su vida hay ya una continua versión doble de Fernando Fernán Gómez, el actor de éxito y el intelectual algo oculto, algo soterrado, como si tuviera un poco de vergüenza de escribir o de decidirse escritor, o de decirse escritor, probablemente por la jactancia, el vocabulario, el brillo de algunos de los jóvenes creadores junto a los que se sentaba en el Café de Gijón, tertulia de años. Y un trabajo lento y cuidado hacia un teatro mejor, un cine mejor, ya iniciado en unas sesiones de lo que entonces se llamaba teatro de cámara, funciones para un solo día en el Instituto Italiano de Cultura, guiones y dirección de películas propias, perdidas entonces en pequeños cines de barrio y conservadas ahora como joyas de filmoteca. La vida por delante, el mundo sigue, el extraño viaje. Interpretación en la escena de textos mayores, Bernard Shaw, Tolstoy, Andreyev, y una incorporación al cine nuevo, Armiñán, Erice, Saura, Gutiérrez, Aragón. Un trabajo de escritor inclinado hacia el teatro, autor de La Coartada, de Los Domingos Bacanal, de las bicicletas son para el verano.
Hasta que lo prohibieron, al cerrar todos estos sitios, alguien muy listo dijo, bueno, pero es que hay un local que no puede cerrar. No puede cerrar nunca. Ese está abierto, que es el bar del aeropuerto. Porque eso, como llegan vuelos nocturnos, y entonces efectivamente todos los que éramos más noctámbulos, más empedernidos, durante una temporada que duró poquísimo, no debió llegar ni un mes, nos trasladamos al bar del aeropuerto. Y entonces, claro, a las 3:30 de la madrugada, en el aeropuerto no había un alma, pero el bar se llenaba solo de 30 o 40 personas, pero eran 30 o 40 personas, de los cuales 6 o 7 o 8 o 9 eran chicas de estas de alterne, ¿eh? Dos o tres podían ser artistas, chicas también, de las que cantaban y bailaban en estos sitios, y los otros, pues lógicamente, casi todos estaban borrachos, estábamos. Entonces, el vuelo que llegaba, por ejemplo, a las 5 de la mañana, sí, era así, es que llegaba a las 5 de la mañana del extranjero, de Sudamérica, por lo general, a Barajas, era un vuelo, solían ser vuelos que traían retraso, que tenían que haber llegado a la 1, a las 2, llegaban a las 4, a las 4:30, y lo que se encontraban era Barajas absolutamente desierto, y en el bar, unos enloquecidos, tanto bonitos, saltando, cantando flamenco, y claro, ocurrió una cosa, que se cerró el bar del aeropuerto. Sí, uno de los días que fuimos allí, nos encontramos con que allí no había nada, y uno de los mozos nos explicó, dice, no, es que han dado una orden, que esto se cierra a las 6 de la madrugada, y que los que vengan...
Hay en la semblanza de Fernando Fernán Gómez algunos rasgos que no hago más que apuntar. Son conocidos, está el talento brillante, comunicativo, un gusto por la paradoja, un encanto verbal de cuentista de zoco, por la narración de situaciones, su sensibilización por la mujer, su capacidad, digamos, de gran amor, una elegancia indumentaria que no le lleva nunca al dandismo, un desprendimiento por su propia obra que a veces parece suicida. De otra forma, su calidad de escritor hubiese resplandecido mucho antes. Un profundo sentido de la amistad, amigos que le duran lo que dura la vida. Una extraña forma de conjugar estas ideas un poco fantásticas, literatura, teatro, amor, amistad, con el sentido de la realidad. Una dialéctica de atracción-repulsión por el dinero. Una afición descarada al sueño largo, al baño largo, a la conversación larga, es decir, lo que parece una inclinación desmedida hacia el ocio, de donde ha nacido la leyenda de su pereza. La pereza, como se sabe, no existe de una manera intrínseca en nadie, existe solamente una falta de estímulos. Y Fernán Gómez repudia el trabajo cuando los estímulos no económicos necesariamente son escasos, cuando son elevados esos estímulos, aunque puedan resultar inútiles para su vida material, trabaja incesantemente.
Yo no sabía inglés, que por lo visto esto era absolutamente inadecuado para eso. Y se marchó enseguida de bastante mal humor, y nos dejó allí a los demás.
Habla de Frank Sinatra en la casa de Lola Flores, una fiesta en que estaban todos.
Así luego me dijeron que ocurría casi siempre, que de pronto Ava dijo que había perdido un pendiente.
Ava Gardner.
Ponernos todos a buscar un pendiente allí por el suelo, y ya con esto se acabó la diversión, lo que fuera aquello. No, ya solo las veces que estuvimos en casa de Lola Flores, al ver mi asiduidad, mi insistencia en mirarla y en acercarme, ella me dijo unas cosas en inglés, que como yo no sabía inglés, no entendí. Y entonces un señor que estaba en la reunión me dijo, no, le ha dicho que si tiene usted ganas de joder, que ahí tiene a mi mujer, que siempre está dispuesta. Y dije, bueno, muchas gracias, y nada más. Es una conversación por persona interpuesta, que se llama esto.
Bueno, pues esto que estáis oyendo y que realmente tiene momentos muy graciosos, pero Son fragmentos sueltos de la película documental que hizo David Trueba y el otro personaje que no recuerdo ahora cómo se llama, La silla de Fernando, José Plaza creo que es, si es que no lo confundo con el de Rec. Pero nos encaminamos ya hacia el fin.
O una clienta habitual, no sé. En Riscal creo que fue. En Riscal. Muy tiernamente se me acercó, me acarició la cabeza y me dijo, Fernando, la mujer que tú buscas no la vas a encontrar en estos sitios. Me conmovió la señorita esta al hacerme esa reflexión. Otra señorita de estas también se acercó a mí. Esto era en Nochevieja. Y me dijo con otras palabras casi lo mismo, porque el saludo de Nochevieja de ella fue, Fernando, que en el nuevo año encuentres la mujer que tú buscas. O sea que una cosa que yo no sabía, que yo ignoraba, estas mujeres sí lo sabían. A mí me descubrieron que a lo que iba yo a esos sitios, equivocadamente, según una de ellas, era a buscar una determinada mujer a la que no conocía, si no sabía quién era, y que erróneamente iba a unos sitios absurdos, según la primera de estas dos, a buscarla. Pero pienso que tenían razón y que no sea los demás noctámbulos lo que les movía, porque también yo he ido muchas veces a esos sitios acompañado con una mujer, quiero decir, y también algunos de nosotros que vi, pues siempre iban con una mujer. Pero se puede ir con una mujer, esto lo saben muy bien los señores de la vida, esta de noche, se puede ir con una mujer precisamente para encontrar una mujer. Hay muchas mujeres que se niegan a acercarse a un hombre si el hombre está solo. Y sin embargo, sí se acercan si el hombre está con una mujer. Un chulo al que yo conocí en aquella época me explicó esto y me dijo que, claro, cuando se va de pesca siempre hay que llevar un gusano. Sí, y entonces Jesús Franco, era el que me parece que conocía a una señorita, que decía que era un gusano estupendo. Y efectivamente era verdad, era una mujer normal, corriente, pero que yendo con ella siempre se sentaban dos o tres mujeres más. En fin, quiero decir, con esta respuesta tan larga, que quizá lo que me movía a mí a ir a esas cosas era, por un lado, porque me preguntó también una vez García Nieto, precisamente, el poeta, tan amigo mío, me dijo, Fernando, pero tú todas las noches vas a estos sitios, porque alguna vez fui con él, le invité, y le dije, sí, pues todas las noches, y se me dijo, ¿y por qué? ¿Qué encuentras tú a esto? Y yo le dije, pero bueno, a estas horas hay un sitio mejor que este donde se pueda estar. Porque a las 3 de la madrugada estar en un sitio que está rodeado de señores que van a ligar, de chicas que son la mayoría bellísimas, donde se puede beber, donde se puede tomar unos pinchos, unas cosas, donde tocan la música, donde se baila, a las 3 de la madrugada es mejor estar en casa, habiendo eso. Esta reflexión le hacía yo a García Nieto, pero luego esta otra reflexión que me hicieron esas dos mujeres me hizo pensar que yo estaba equivocado, que yo no sabía por qué me pasaban las noches en esos sitios y que a lo mejor sí era el buscar esta mujer ideal, como he dicho, en unos sitios equivocados.
No le importa que me cambie, es que ahora tengo el número de los babilonios.
Desde luego. Vea usted.
En relación a esto, por ejemplo, un poema que dedica Fernando Fernán Gómez a Omar Khayyam, In Memoriam, el poeta del vino, de la amistad, de la autenticidad, y que, bueno, tan apropiado viene ahora para cubrir o acompañar estas reflexiones que se hace acerca de la vida nocturna y de los placeres de la vida, podríamos decir, a Omar Khayyam, In Memoriam. Y nos vamos acercando a la última parte ya del programa. ¿Quién hizo la canallada? He querido beber la leche de la luna y no la sirven en las tabernas de la madrugada. ¿Quién hizo la canallada? Ya sé que no es leche sino vino. Papanatas, abres la boca hacia la luna y ríes soez ante las uvas. Anda y aprende que la materia solo es una, que le den vino a la luna. ¿Quién
¿Quién hizo la canallada de cerrar las tabernas de la madrugada? Aquí venía mi amada. ¿Quién hizo la canallada? Cuando tengo la cara de color de violeta y el colon aún no se ha despertado, quieres que goce de la vida, porque tú, viejo enclenque y ambicioso, ya estás en tu despacho trabajando. ¿Trabajando? Yo quiero la cara sonrosada de Angulas y medianoche. Es solo cuestión de colores. Y en este caso no debes elegir tú, que debe elegir Picasso. ¿Cuáles son tus horas de divertirte? ¿De 6 a 9 con los bachilleres, hoy ingenieros, perdón, con tu mujer, los Santo Cristos y el Sagrado Corazón? ¿Y hoy cuánto adelanto los degollados de la televisión? Bien, ríete cuando quieras, que no es cuestión del reloj, que poco más o menos, aunque diga lo contrario la publicidad, tu reloj y el mío, lo mismo van a durar. Estoy solo haciendo versos en plena madrugada. ¿Quién hizo la canallada? Pero no hagas esa lista de jorobados feos a los que no quiere su mujer, de pobres que no tienen chalets, de hijos naturales que tímidos no alternan, de librepensadores a los que no les funciona el minutero, de hombres con barba cuando los demás se afeitan, de muchachos rebeldes que tocan el instrumento que les da la gana, de mujeres que quieren tan bien como los hombres sacarle a la entrega un porcentaje, de artistas que prefieren el negro al blanco, de borrachos, de vendedores de vino y de esperanza, de alcahuetas de amor en vez de balas, y les cierres las puertas de la noche cuando quieren ver parir la madrugada. Aquí, solo, sin ti, sin nadie, bebiendo vino y soledad, ¿quién hizo la canallada? Recuerdo los duques dando gritos, me quitan la tierra y las madres, me quitan el hijo y los curas, me quitan lo inquitable y los banqueros, el porcentaje, y caían bombas y sangre y blasfemias y leche y dientes de oro y bragas y mapas y casullas y recuerdos tiernos y el abanico antiguo de una marquesa amiga de Agustín de Foxá. Y el camafeo y el braguero y la obra de arte se utilizaba para dar calor en el invierno. Sí, estuvo mal. Pero yo no puedo gritar. Baldomero, buen tabernero, ¿por qué me quitan tu Valdepeñas de madrugada? ¿Quién ha hecho la canallada? ¿Por qué en esta noche de soledad sin solución quieren condenarme a la masturbación? Váyase con sus estampas, me dicen, o ponga muy bajo en el magnetofón la Serezade, o lo que le ponga más en situación. No, yo te maldigo, hijo de la gran puta mala que parió la sociedad. Te maldigo desde lo más profundo de mi egoísmo, porque esta noche no me has dejado beber mi vino. Venid, putas buenas, alegres y tristes, putas madres que creasteis el amor de todos los adolescentes del mundo, que enseñasteis a ser padres a los padres de todos los burgueses, de todos los aristócratas, de todos los científicos, de todos los reyes. Venid, putas, seno y almohada del mundo, y mirad donde señala mi dedo, y escupid. Ahí, en ese edificio cursi de ladrillo visto, con esos dos guardias ridículos a la puerta, ahí vive el viejo enclenque con la picha amortajada. Ahí vive, aunque no vivió nunca, crucificado de nariz y entrecejo, crucificado de miembro y testículos, crucificado de brazos inmóviles. Ahí vive y morirá pronto el que una noche que podía haber sido alegre nos hizo la canallada.
We passed upon the stair. We spoke of was and when. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, long, long time ago. Oh no, not me, I never lost control. You're face to face.
with the man who sold. Shook his hand, made my way back home. I searched for foreign land. For years and years I've roamed. I gazed a ghastly stare.
Sí, amigos, pues estamos ya yendo hacia el final. Fernán Gómez se quejaba en este poema, como el título de la canción de Bowie, de los hombres que venden el mundo, de los que venden la vida y la acaban putrefaccionando. Y bueno, yo no quería acabar o ir llegando hasta el final del programa sin poner, aunque fuera un pequeño fragmento de lo primero que yo conocí de este hombre y que a mí más me trastocó, porque la verdad es que me hizo mucha gracia. Aunque penséis que aquí en este programa no ponemos cosas muy alegres, en realidad son muchas las que nos gustan, como por ejemplo este pequeño fragmento que os vamos a poner de una de las películas que protagonizó Fernán Gómez hace ya muchos años, en concreto esta, que es muy bonita, muy recomendable, muy graciosa y que tiene un momento en el que pasan estas cosas.
Y de Dios que hasta en prisiones y con vuestro carcelero habréis de reñir.
Moncada, pero sois vos.
En efecto.
El de Moncada en la torre.
Dejadnos, buen hombre.
¡Eso!
Dejadnos, digo.
Es que yo...
Si desenvaino el acero vais a quedar en la torre, pero vive Dios que muerto.
Pues que así lo supliquéis, señor marqués, obedezco.
Aunque cierre no me importa. Me abrirán mis escuderos.
En vano pretendo, marqués de Moncada, hallar las razones que aquí os han traído.
No sois por ventura mi buen camarada.
Camarada vuestro quien ha delinquido.
Mentís.
¿Qué decís?
Mentís. Y vos de vos os reís. Como yo me río de vos.
No comprendo qué decís.
Será porque no querís. Que está claro, vive Dios.
Siempre fuisteis enigmático y epigramático y ático y gramático y simbólico. Y aunque os escucho flemático, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático.
Yo sé, marqués, lo sé yo, que en esta torre cautivo está un caballero altivo que nunca en robar soñó. Que si en un castillo entró... No entro en él para robar el aljófar de un collar que aun valiendo es baladí, sino que entró en él...
¡No!
¡Sí! Yo lo juro. Para amar.
¡Miente quien tal cosa diga!
El que confeséis no espero. Pues que sois un caballero y enmudecer os obliga algo que os ata y que os liga. Pero por casualidad, si traiciona la lealtad que tal cosa en mí no cabe, como todo al fin se sabe, yo he sabido la verdad.
¿Con la verdad disteis?
Di.
Pues suerte tuvisteis.
Oh.
¿Y si os engañaseis?
No.
¿Estáis bien seguros?
Sí.
¿Acaso visteis?
Lo vi.
¿Y sabéis que yo?
Lo sé.
¿Pero cómo?
Os lo diré. Mas por Dios, tranquilizaos.
Estoy tranquilo.
Muchas gracias.
No hay de qué.
Bien, pues este es el fragmento de La venganza de Don Mendo. La venganza de Don Mendo, una preciosa obra de Pedro Muñoz Seca, que por cierto se pelaron los republicanos en la zona de Madrid en el caos del inicio de la guerra. Y que, bueno, la película, ahora no recuerdo quién la dirige, no tiene desperdicio, tanto por la adaptación, bueno, la adaptación es absolutamente fiel de la obra de teatro, palabra por palabra, con sus ripios y sus versos, sus rimas graciosísimas y esperpénticas, y la decoración a base de dibujos y de cachitos de cartón de colores tampoco tiene desperdicio. Así que bueno, esto ha sido una última recomendación de este lado de la tumba, La venganza de Don Mendo, terrible historia donde las haya. Nosotros nos marchamos, teníamos también para leeros algún fragmento, un fragmento de una novela que nos ha gustado mucho, también de la última compañera que tuvo Fernando Fernán Gómez, que le acompañó muchos años de su vida, compartían también muchas maneras de ver las cosas, que era Emma Cohen, por cierto, la que estaba dentro de las entrañas de la gallina Caponata. Emma Cohen, que tiene una novela entrañable que lleva por nombre Toda la casa era una ventana. Quizás en algún otro momento os leamos algo de esta pequeña novelita, es como un relato largo, novela breve, la que también hay personajes que vuelan por las ventanas, y también a autoras que personajes, chicas que ven el mundo con una mirada especialmente mágica y extraña también. Y a ver qué más, se nos acaba el tiempo. También teníamos un libro, aparte de Las bicicletas son para el verano y El viaje a ninguna parte, la recomendación de una de las mejores películas de Fernando Fernández Gómez, al menos para mí en cuanto al argumento y a cómo la plantean, que es muy graciosa, que es El anacoreta. El anacoreta, no os la podéis perder, un hombre que ha decidido quedarse a vivir toda su vida en el lavabo de su casa, que acondiciona convenientemente. Todo el resto de la familia pues le trae la comida y hablan con él, juegan a las cartas, pero no sale de ese lavabo, y ya que dice que lo ve lo más lógico del mundo dado la manera de funcionar de los habitantes del mundo del no lavabo. Bueno, pues, y envía mensajes a través del váter, etcétera, etcétera. También os quería leer algún fragmento de un libro que escribió por encargos, no es una cosa que se le ocurriera a él, pero bueno, que es Nosotros los Mayores, una obra como una especie de ensayo sobre la así llamada tercera edad, sobre la vejez, cuando él ya era pues bastante mayorcito, y bueno, no parece que le hiciera mucha gracia escribirlo, pero lo hizo y bastante bien. Uno de los capítulos que os íbamos a leer, simplemente os lo menciono, ¿no?, para que veáis las referencias de las que parte. Capítulo 7 se titula En el que al socaire de los viejos cómicos se menciona nada menos que a Fernández Almagro, Valle Inclán, Machado, Fernández Flores, Rubén Darío, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Adam Smith, Locke, Montesquieu, Rousseau, Buñuel, Platón, Sócrates, San Simón y Voltaire. Con toda esta retaila nos marchamos con un último poema de Fernán Gómez. Hasta pronto. Qué pena saber que el cielo está vacío, dice Fernando Fernán Gómez para despedirse hoy de nosotros. Qué pena que los amigos estén tan lejos y que detrás de esas paredes se hable el italiano, y que las bellas mujeres no se adornen para mí, y sin embargo allí en España mi yo gris estará riendo, llorando. Qué pena, qué misterios, qué cosa, ¿verdad? a dulce mundo de los cuentos de calleja, en los que el ogro lo pasaba siempre mal, pero no había nunca que pensar en él. Un abrazo a todo el mundo, nos vamos. Esto ha sido A Este Lado de la Tumba. Hasta siempre, chao.